¿Y tú cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El tema de hoy, restricción del crecimiento intrauterino.
Bienvenidos a ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comego. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Viridiana Cruz Rodríguez. ¿Cómo estás, Viridiana?
Bien, mucho gusto, gracias.
Pues bienvenida, Viridiana, y vamos a platicar sobre lo que es la restricción del crecimiento intrauterino. Un tema, sin lugar a dudas, amplio e incluso difícil y controversial.
Además, sumamente interesante y de los que más me apasionan.
Sin lugar a dudas. Adelante. Así que lo primero que te vamos a preguntar para que todo el mundo estemos enterados y estemos hablando de lo mismo es, defínenos lo que es la restricción en el crecimiento intrauterino.
Claro, mira, la definición exacta es la incapacidad que tiene un feto para desarrollar su potencial de crecimiento genético. En pocas palabras, esto es, tú de acuerdo a condiciones maternas, de papá, étnicas, tú esperas un crecimiento en ese feto, pero cuando estás observando que ese crecimiento se detiene, entonces hay un problema. Casi siempre lo identificamos cuando estás haciendo un ultrasonido y por fetometría te encuentras que está 2 o 3 semanas menor al esperado para las semanas que tú tienes de embarazo, o que definitivamente el peso se encuentra debajo del percentil 10. Es la forma más fácil de identificarlo y a partir de ahí vas a hacer un seguimiento.
Bueno, y la pregunta aquí es, evidentemente, si yo estoy chaparrito y mi mujer está chaparrita, pues me van a decir, tiene restricción en el crecimiento intrauterino, y vueltas a ver a los papás y estamos bien chiquitos, pues a lo mejor no es, ¿no? Y está dentro, o sea, nada más estamos chirris. Entonces habrá que distinguir quién tiene, o bueno, cuáles serían las causas más frecuentes en las que hay una verdadera restricción en el crecimiento intrauterino, o en quién lo voy a sospechar, en quién tengo que cuidar.
Claro, mira, para que se dé un crecimiento adecuado de un feto, idealmente debe haber una armonía entre lo que es la condición materna, sobre todo la función placentaria, y la condición fetal. La causa más frecuente de restricción del crecimiento es una insuficiencia placentaria, y esto lo podemos tener por muchas causas. De las principales en nuestro medio, pues es una mamá hipertensa, con preeclampsia, que tal vez tenga alguna enfermedad inmunológica de base, sobre todo síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus eritematoso sistémico, es decir, una condición materna inadecuada que no origina una placentación adecuada y por lo tanto que este feto en algún momento restrinja su crecimiento. Dentro de las causas fetales, pues también podemos tener ciertas malformaciones que no te van a permitir un crecimiento adecuado y que entonces tú lo detectarás tal vez con un ultrasonido estructural justo en el segundo trimestre y ya sabrás que este feto está con restricción de su crecimiento, pero por una malformación de base, que a estos fetos les llamamos generalmente fetos pequeños para edad gestacional constitucionalmente anormales por esta condición de la malformación. Pero nosotros podemos identificar si esta placenta está funcionando o no bien a través de ciertos estudios de los que vamos a hablar más adelante.
Ok, entonces, bueno, como ya bien has mencionado, todo lo que es el síndrome antifosfolípidos, la preeclampsia, las diabéticas pueden incluso, claro, ¿no? Aunque todos sabemos que la diabética tiende a ser los niños más grandes, ¿no? Macrosómicos y demás.
Claro, pero no es raro que hagan incluso.
Pueden llegar a tenerlo, ¿no? Entonces, tomar eso en cuenta, el hipotiroidismo, infecciones como rubio.
No, y algo tan básico como que sea una mamá primigesta, adolescente o simplemente desnutrida, obviamente esto te va a repercutir en el feto, claro, y encontrar una restricción del crecimiento. Mamás que fuman, tabaquismo, que utilizan algún tipo de droga, sobre todo cocaína, correcto, son las más relacionadas a esta insuficiencia placentaria y la restricción.
Entonces ya tengo quien sospechar la restricción del crecimiento intrauterino. Ahora, ¿cómo se lo voy a diagnosticar? ¿Qué voy a hacer para decir, sabes qué, sí lo tienes?
Ok, algo muy importante sobre todo es datar la edad gestacional. Esto es, saber con exactitud cuántas semanas tiene de gestación este feto, porque si yo estoy tomando en cuenta unas semanas inadecuadas, entonces mi diagnóstico va a ser incorrecto y por lo tanto el seguimiento y tratamiento. Entonces, idealmente, la fecha de última regla tiene que ser confiable, ¿ok? En países incluso de primer mundo ya ni siquiera se considera la fecha de última regla como parámetro para datar el embarazo, sino te basas en un ultrasonido de primer trimestre, ¿no?
Y te voy a decir que ya empezamos mal, porque muchas veces ni se sabe su fecha de última regla, ¿no? Yo tenía un maestro que decía, las mujeres solo tienen que llevar una cuenta y se equivocan.
Claro, ¿no? Sí, es muy común. Entonces, si no tienes ese parámetro, y bueno, tienes que confiar al 100% en lo que la mamá te diga, ¿no? Y exactamente, si olvidó su fecha de última menstruación, pues estamos perdidos. Entonces, idealmente, si tenemos un ultrasonido de primer trimestre, esto es realizado entre las 11 y 14 semanas, donde tenemos una longitud cráneo-caudal precisa, esto sería mucho más conveniente utilizarlo y a partir de ahí datar el embarazo. Entonces yo ya sé con exactitud cuántas semanas de embarazo tengo, realizo una fetometría básica, en base a esto observo si tengo una discordancia en cuanto a la fetometría, es decir, 2 o 3 semanas menor al esperado, pero sobre todo lo más objetivo es ver el peso que te calcula tu equipo de ultrasonido. Si ese peso se encuentra por debajo del percentil 10 para esa edad gestacional, entonces tú ya estás sospechando una restricción del crecimiento. Ya tenemos tablas por percentiles que de acuerdo a las semanas de embarazo te dicen cuál es el percentil 10, el percentil 25, 50, etcétera, 95. Y si tú encuentras que el peso de tu bebé está por debajo del percentil 10 para esa edad gestacional, incluso ya existen calculadoras donde tú puedes poner edad gestacional, sexo del bebé, porque también varía si es hombre o mujer, y esta calculadora en automático te dice en qué percentil se encuentra el peso. Y una vez que detectas que el peso se encuentra debajo del percentil 10, entonces ya meritarás un estudio más preciso, que es el estudio hemodinámico Doppler, para ver si es un bebé que solo es pequeño porque se parece a papá o mamá, lo que comentabas hace rato, o definitivamente está teniendo una repercusión en su crecimiento por una alteración placentaria, sobre todo lo que estamos sospechando. Entonces ya entraríamos al estudio hemodinámico Doppler para ver flujos, índices de pulsatilidad de ciertos vasos y saber si es solo un peso bajo y es un feto pequeño para la edad gestacional, que es constitucionalmente así porque se parece a sus papás, o realmente es un feto con restricción.
Oye, fíjate que se me ocurre una idea. Resulta que yo soy un doctor que estoy en provincia, no tengo acceso a un ultrasonido en mi consultorio. Mi único parámetro, que yo sé que es total y absolutamente artesanal, ¿no?, es medir el fondo uterino para ver si el bebé está creciendo bien o no, que antes cuando existiera el ultrasonido pues era la única manera donde te orientabas, ¿no? Y insisto, es algo pues un tanto artesanal. Yo sé eso y no me voy a fiar únicamente en la medición del fondo, y evidentemente tengo que hacerle o mandarle a algún lugar donde le puedan hacer el ultrasonido, que pues por las cuestiones a lo mejor económicas o de distancia no tienen chance de hacerlo tan seguido como uno quisiera. Entonces, ¿a dónde va la pregunta? Es, ¿cuántos ultrasonidos como mínimo tú me sugerirías que mandara hacer a un lugar especializado para poder, a lo largo de un embarazo, evidentemente, no, independientemente si sospecho o no la restricción, ¿no? Es decir, como mínimo, ¿cuántos ultrasonidos y cuándo se lo recomendarías?
Bueno, según la norma oficial mexicana o nuestra norma de salud, necesitas un ultrasonido por trimestre, al menos. Pero en la actualidad, digo, si una paciente lleva un control prenatal adecuado, no importará que le hagas más de esa cantidad, pero mínimo uno por trimestre.
Mínimo 3.
Claro, y en primer trimestre, idealmente entre 11 y 14, precisamente para esto, medirlo con exactitud, longitud cráneo-cauda, y entonces a partir de eso, ver edad gestacional. También en primer trimestre, pues tenemos el diagnóstico prenatal. Si podemos tomar de una vez marcadores ultrasonográficos, hueso nasal, ductus venoso, translucencia nucal, pues sería excelente. En segundo trimestre, de acuerdo a las condiciones, seguir viendo crecimiento y si es necesario el estudio estructural. Y tercer trimestre, sobre todo, continuar esta curva de crecimiento. Por eso comentabas del fondo uterino, es muy válido. Estoy de acuerdo, hay médicos en otros estados de la República que precisamente no tienen en su consultorio un ultrasonido. No es tan fácil que la paciente tenga acceso a este. Entonces, sí podemos guiarnos en el fondo uterino. Tiene una sensibilidad baja del 50%, 80% cuando mucho, midiéndolo bien, claro. Pero si tú te das cuenta que no es el fondo uterino esperado para esa edad gestacional, pues también lo puedes sospechar, ¿no? Y entonces ya, si tienes acceso a este ultrasonido, ahora sí, hacer una fetometría correcta, ver o calcular un peso estimado y en base a eso presentar.
Pues hasta aquí esta primera parte de este podcast. Los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comego.